Ser podcast.
No sé cómo explicártelo.
Bueno, Mbappé,
¿no? No veo la chispa, no veo nada.
Sí. Mbappé, al acabar el partido, dijo que el último gol le había dado vergüenza. Eso dijo literal Mbappé, el último gol que encajan cuando marca el portero en el descuento, el portero del Benfica.
Increíble.
Dijo, no es una cuestión de calidad, es una cuestión de tener más ganas que el rival. Eso lo dijo Mbappé. Claro, que una estrella...
Tiene toda la razón, y además uno que está ahí, que tiene las sensaciones dentro del terreno de juego, pues si dice una cosa así, y yo de verdad, si fuera su compañero, si fuera el entrenador, yo estaría muy preocupado, porque normalmente los jugadores, aunque piensen una cosa parecida, les cuesta decir, y este chico lo dice así, pues mira, es así, es un problema, ¿cómo lo resolvemos? ¿Hay alguien alguna idea?
Yeah.
¿Lo podemos hacer? ¿O vamos siempre a decir, bueno, semana que viene, la semana próxima, etcétera, etcétera, ¿no?
Claro.
Así que hay que espabilar, de verdad, hay que espabilar.
Te hago la última, Pella. ¿Crees que también hay un problema de ausencia de jugadores que marquen la diferencia? Que ahora en la defensa, por ejemplo, en el mediocampo, es verdad que arriba hay un superclase como Mbappé, que tiene dos y te hace dos goles. ¿Pero crees que faltan más jugadores en esta plantilla, en la configuración de la plantilla, que marquen diferencias a día de hoy, cuando sale sobre todo a Europa contra grandes rivales?
Yo pienso que más de faltar algún jugador así, de que marque la diferencia, yo creo que falta un líder del equipo.
Ajá.
Es un líder, y eso lo hemos hablado hace un mes más o menos, ¿no? Yo no veo ahí un líder que diga, pues eso, ¿qué coño estamos haciendo? Vamos a ver, ¿qué haces? No sé, Sergio Ramos, yeah. Modric en su tiempo, Benzema, no sé, un Fernando Hierro, un Raúl en momentos, ¿sabes? A mí me falta eso. Yo ayer, por ejemplo, en un partido así, donde evidentemente el Real Madrid tiene una plantilla con unos jugadores que tienen una calidad futbolística tremenda, y yo ahí no veo un líder, uno que lo enfoca a la cámara, ¿sabes?
Sí,
cómo
sí.
Lo enfoca el líder diciendo, bueno, vamos, tú ahí, tú ya, por favor, vamos. No veo.
Ni siquiera Mbappé.
Mucha calidad.
Ni siquiera Mbappé.
Mbappé no es un líder, es un grandísimo futbolista. Tú sabes que Zidane en la selección francesa nunca ha sido líder. Ahí pues estaba Deschamps, que era líder, Blanc, pero era mejor jugador, ¿no? Pues, tú los goles de Mbappé y todo no te convierten en un líder. Pero líder es otra cosa, ¿sabes? Puede ser un buen futbolista, puede ser un futbolista que no tenga tanta calidad futbolística, pero tiene personalidad, tiene carácter. Los jugadores le hacen caso. Es el entrenador dentro del terreno de juego, ¿no? Yo me acuerdo de mi generación, el líder nuestro era Fernando Hierro.
Sí, sí.
Y cuando Fernando Hierro en un partido, cuando van cosas mal, te dice una cosa, tú lo tienes que hacer como sea, ¿comprendes? Y no decir, bueno, no pasa nada, pues hazlo tú.
Yeah.
Yo creo que el Real Madrid actual no tiene una figura de líder que en momentos de dificultad diga, bueno, chicos, aparte del comentario de entrenador en descanso, pues una figura, yeah, un líder te coge para el cuello y te dice, bueno, ¿qué? ¿Qué estás haciendo? Como diciendo, ¿sabes?
Totalmente.
Yo creo que es esto.
Sí. Bueno, ¿tú crees que Modric estaría jugando en este Real Madrid?
Bah, sin duda ninguna. Pues si lo está haciendo ahí en Italia sin ningún problema y convirtiéndose justamente en lo que estaba diciendo,
exacto,
en un líder del Milan.
Sí, sí.
Pues imagínate en Real Madrid, pues lo estaría perfecto.
Perfecto, está siempre Peja Mijatović. Que vaya bien el inicio de la segunda vuelta. Un abrazo. Hasta luego, Peja. Un abrazo desde Belgrado. Interesantes reflexiones, las que ha dejado Peja sobre el no liderato de Mbappé. Él cree que no es un líder, dice Peja, que es un buen goleador, pero no un líder. Y también alguna cosa más que ha dicho de la ausencia de líderes, recordando el papel de Hierro, o si Luka Modric podría jugar aquí. Nos vamos al tiempo de Sanedrín y lo analizamos todos. Pero saludo por aquí a Gallego, que ya está. Hola, Gallego.
Buenas noches.
Hola, Talavera, ¿qué tal?
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
¿Qué tal, Pulido?
¿Qué tal? Buenas noches.
Javier Raez.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Antón Meana.
Presente Carreño, buenas noches.
Y están por ahí también Antonio Romero. Hola, Antonio.
Vaya recital,
pero vamos, ahora nos analizamos todo con calma.
Buenas a todos.
Sí. Y Pablo Pinto, que está por ahí también. Hola, Pablo.
Firmo también todo lo que ha dicho Peña.
Y además Fullana, que ya nos ha adelantado la noticia de ese nombre propio que puede llegar al Atlético de Madrid. Antes solamente os recuerdo lo que hemos contado, ya lo sabéis todos, y ya habéis hablado con él, creo que todos, con Tomás Roncero, por el fallecimiento de su madre. Y acaba de poner un tuit además ahora muy emotivo. Tomás acaba de colgarlo ahora mismo en Twitter y dice, se fue el amor de mi vida, el más puro, mamá, siempre te sentiré a mi lado, te quiero. Mensaje de Tomás Roncero a su madre, que la ha perdido hoy, ya le hemos mandado ese abrazo,
Un abrazo bueno gigante Tommy. Para Tommy, que no se puede ser mejor persona. O sea, si es un gran periodista, que lo es todavía mejor persona y mejor compañero. Así que un abrazo muy fuerte para Tommy.
Abrazo, Tommy. Y claro que sí. Estamos contigo porque sabemos que lo has sentido mucho, como por otra parte dejas constancia de que eres un sentimental en todo y más en un trance como este.
El domingo ha dicho que estará aquí, ¿eh? Pues un abrazo.
Ha dicho el domingo a Bernabéu. Sí, señor. Ha dicho,
sí. Sí, señor.
Un beso para Tommy.
Pues nada, las 12 y 5, una menos en Canarias. Un minuto de pausa y analizamos lo que ha dicho Peja Mijatović y lo que nos ha dejado el día después de la jornada de Champions, ya en el Sanedrín del Larguero, que arrancamos ya. Venga.
El Larguero, con Manu Carreño.
Las 12 y 9, las 11 y 9 en Canarias, el día después de la última jornada de la liguilla de la Champions, que ha dejado pues a una afición rojiblanca muy decepcionada. Ahora hablaremos de cómo está la situación de los fichajes y del Cholo y del Atlético de Madrid, que ahora nos cuenta Talavera también y lo hablamos en el Sanedrín. A un Barça pues con los deberes hechos y ahora tomándose el mes de febrero con más tranquilidad. A un Atlético Bilbao fuera de la Champions. Y a un Real Madrid, otra vez con el debate que hemos tenido durante buena parte de la temporada cuando estaba Xabi Alonso en el banquillo. Pero antes de ir con la información que traen Herráez, Meana, Romero, opiniones de todo lo de ayer, decía Romero, en referencia a lo de Peja, Antonio, yo me quedo con esa frase. Para mí, Mbappé no es un líder, ha dicho, es un goleador. Líder era Fernando Hierro, que te cogía de la pechera, del cuello, etcétera.
Bueno. Yo creo que tú ayer, que no eres Peja,
sí,
dijiste algo parecido en el arranque del Larguero. Estábamos ahí saliendo del campo de la luz, sí, sí. Y dijiste eso. Sorprendió un poco, sí, las reflexiones ayer de Kylian Mbappé, precisamente por eso, porque Kylian Mbappé, desde que ha llegado al Real Madrid, ha sido el goleador del equipo, ha sido evidentemente el crack de un equipo que todavía no ha ganado nada importante desde que le ha llegado, pero le ha faltado liderazgo, ¿no? Quizás su primer puñetazo encima de la mesa, que a mí no me terminó de convencer, fue la rueda de prensa previa al partido de Liga de Campeones, cuando pasó lo que pasó el día del Levante, que evitaron al personal y Kylian Mbappé quiso tomar la palabra en la rueda de prensa previa a ese partido de Champions. Fue así un detalle de líder, digamos, pero yo estoy con Peja. Creo que si lo dice Peja tiene más fuerza,
yeah,
pero hay muchos, sí, sí, que lo llevamos diciendo desde que ha llegado Mbappé, por su personalidad. Es un grandísimo jugador, es un crack, es un goleador, pero ser líder es algo más que Mbappé no es.
Yo
ni
no
lo
solo...
ha sido en Francia, ni lo ha sido en Francia, ni lo está siendo en el Madrid.
Yo no solo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Pep ya, sino que yo creo que a este año hay una demostración muy palpable de que
ojo,
no es un
ojo
líder.
A lo que estamos diciendo, que yo sé que hay madridistas que no entienden esto y que están diciendo, pero bueno, un tío que tiene dos balones, que mete dos, de dos que tiene, que lleva 60 goles al año, ¿qué queréis que haga Mbappé? Lo digo porque hoy me lo han dicho.
Pero Manu, pero
pienso,
que Mbappé no es un
pienso lo que pienso, no soy sospechoso.
Que Mbappé no es un problema para Madrid.
Lo que ha dicho Pep ya y lo que estás diciendo tú ahora no es incompatible. Quiero decir, uno puede ser no ser un líder de vestuario, de que le siga la gente detrás, los compañeros, y no ser uno de los mejores del mundo en su puesto. Yo creo que no es incompatible. Pero yo creo que hay una demostración a lo que ha dicho Pep ya de forma palpable esta temporada. Y es cuando él, terminando el año, piensa más en él, en su récord, en quedar en la historia, y se pone por encima del equipo. Porque se juega su rodilla, se juega su integridad. Hay partidos que juega forzando en Copa para hacer los goles, sí, y llegar a los 60 en el año natural. Claro, sí. Y yo creo que ahí un líder y no juega la Supercopa, un líder piensa más en el equipo que en sí mismo, y él no lo hizo.
Yo creo que ayer comete un error cuando dice el último gol que nos han metido es vergonzoso y él estaba en el círculo central. Pero vamos a ver. Esa saña con la que se refirió a lo que habían hecho los compañeros en ese gol. El último gol que nos han metido es vergonzoso. Y él estaba en el
círculo
central.
Bueno, él le resta importancia, la pregunta se lo hago yo en ese canutazo, él resta importancia al gol porque dice que ya ese gol no es un problema para el Real Madrid. O sea, que para...
Pero ha dicho que es de vergüenza, ¿no?
Bueno, el último gol es de vergüenza.
Sí, vergonzoso, se lo pregunté yo.
¿Por qué no defendiste? Yo creo que Mbappé... Y esto... Tú dices que puede levantar, qué sé yo...
Suspicacias, ampollas.
Yo creo que Mbappé...
Yo me estoy frotando los ojos escuchando.
Sí, pues mira, yo te voy a decir una cosa. Mira, que un jugador meta los goles que mete Mbappé y el equipo no gane títulos, no vale para nada. Y te voy
correcto
a decir, te voy a decir un dato.
No será problema del que marca los goles,
¿cuál
¿no?
Es el mejor, ¿cuál es el
será
mejor
problema de los demás?
¿Cuál es el mejor equipo que hay ahora mismo en Europa?
ahora mismo, el Arsenal.
El Arsenal. El Arsenal en la Premier. Goles del equipo en la Premier. Jokeres 5, Trossard 5, Declan Rice 4, Bukayo Saka 4, Mikel Merino 4, claro, Eze 4, pero... Zubimendi 3, Magalhães 3, Timber 2 y en la Champions 3 cuartos de lo mismo. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que el equipo es un equipo y juega como un equipo.
Bueno, no te vayas tan lejos, Gallego. Acuérdate la famosa frase de Luis Enrique de seremos mejores cuando se marchó Mbappé. Y lo fue el equipo.
No es culpa de Mbappé, pero que es indudable que el juego de Mbappé condiciona al equipo, eso es indudable.
Pero digo que este debate puede llegar a pensar que alguien le dé un golpe a la radio esta noche y diga que el problema del Madrid es Mbappé. No, nadie está diciendo que el problema
va por otro lado.
Exacto, Pella ha dicho que es un grandísimo goleador, que es un excelente, pero que no es un líder, ha dicho Pella.
Ahora entramos en cuanto a la caseta, en cuanto a jerarquía dentro.
Nadie dice que el problema sea el Mbappé.
Yo puedo estar de acuerdo, perdona Romero, en que no sea...
Pulido, para un momento, es que se ha puesto en primera persona Pella. En ese equipo del Real Madrid, ¿quiénes eran los goleadores?
Pella y
jugaban arriba. Claro, los que jugaban arriba. ¿Quién era el líder?
Cosas,
Fernando Hierro.
O sea, pues una cosa es que Mbappé no es líder, que yo creo que no lo es. O sea, le falta.
Pues ya está, no estamos diciendo nada más que
quiero,
eso.
Quiero introducir un matiz también de esto de que no es líder en el Madrid. Y recordar una cosa solo. Lleva un año y medio en este vestuario. Un año y medio, ojo. Cambiando de país, cambiando de cultura, etcétera. Un año y medio para ser líder de un vestuario,
pero
yo creo que hay que tener.
No es una crítica
más
Mbappé, Pulido, que no todos siempre como
ser líderes.
Que
vale.
Yo creo que no tiene las características.
Es una descripción.
Claro. Pero dicho, dicho esto, una cosa es que no sea líder y otra cosa es que pongamos el foco en que, oye, lleva tantos goles, pero un equipo que, aunque su jugador más importante lleve tantos goles, no es importante. Lo importante es que lleve más.
No, dicho eso,
no lo está diciendo Gallego. No, el problema no será de Mbappé.
No ha dicho eso,
que
tú juegas a la contra porque te viene bien.
No, será de los que no marcan goles, vale, porque será de Vinicius, será de Rodrigo, será de Marco Antono.
Pero mira,
digo yo.
Pero esto, para seguir opinando, traemos datos que hemos mirado y que le hemos pedido a un rubia de Francia, ¿vale? La temporada pasada, sin Mbappé, el PSG marcó más goles que la última temporada de Mbappé en el PSG. Y desde que Mbappé está en el Madrid como equipo mete menos goles.
O sea, que Mbappé es negativo para el resto de jugadores.
Eso es lo que tú valoras. O sea, lo que estoy,
a ver.
Lo que digo.
O sea, resulta ahora que Mbappé resta goles al resto del equipo.
Escuchame un segundo. Temporada 23-24. Con Mbappé, en el equipo. Con Mbappé en el equipo. En París. En 124 en 53 partidos, 124 goles. Un promedio del PSG de 2,34 por partido. Se marcha Mbappé. El año pasado, sin Mbappé, juegan más partidos, 65, y meten muchos más goles, 168. Es decir, el promedio pasa de 2,34 a 2,58. Son números.
¿Por qué no está Mbappé?
Digo, estaba Mbappé y no estaba. En el Madrid, la temporada antes de que llegue Mbappé, marcan 2,29 goles por partido.
La temporada en la que jugaron Vinicius y Rodrigo
con Bellingham. La primera que llega Mbappé, que él batió un récord suyo personal, 2,05. Y este año... van 2,27. La última de Cristiano, el Madrid como equipo promedió 2,47. Y luego él ponía el ejemplo del Arsenal. Si los números no nos fallan, el Madrid ha metido este año, hasta la fecha, 75 goles. 7-5.
7-5.
Dos son en propia. Por tanto, hay que repartirse 73.
73 goles.
Pues han metido 37 toda la plantilla y Kylian Mbappé 36 goles.
Y es un problema.
No digo que es un problema.
36 goles es
no
un
es
problema.
Un problema. Lo que estamos es poniendo los datos para analizar.
Solo una cosa, Ibarra. Y ya hablamos del día después de toda la información y tal. Solo una cosa. Es un dato que el Paris Saint-Germain, sin Mbappé, marca más goles que cuando estaba Mbappé como equipo y que el Madrid, con Mbappé como equipo, marca menos goles que cuando estaba Mbappé. Ahora, dicho lo dicho, para mí, si alguien está sosteniendo a este Real Madrid de tantas turbulencias, son Mbappé y Courtois. Para mí y para todo el mundo. El que las para y el que las mete. Ahora, eso no quita para que Pella haya dicho lo que ha dicho. La opinión de Pella Mellato. Mbappé no es un líder. Lo ha dicho Pella. Otros pensarán que sí lo es. Pero que en cuanto a las cifras, es verdad que si alguien está salvando al equipo, es Mbappé. Es verdad que el equipo marca menos que cuando no estaba Mbappé. Pero, coño, también es verdad parte de lo que dice Julio. El problema tendrán los que no acompañan a Mbappé.
Bueno, es que te doy un dato. Vinicius lleva los mismos goles que el portero del Benfica.
Exactamente,
la
eso lo
sí, pero bueno, porque le está afectando también.
Los mismos goles. O sea, solo, el portero del Benfica lleva los mismos goles que Vinicius en la Champions.
Intentaba decir una cosa. Intentaba decir una cosa. Es que
te ríes, pero
es verdad. No, que has estado bien.
Dos cosas que ha dicho Pella, que son las dos muy interesantes. Antes, yo me voy a quedar con la de Luka Modric. Yo creo que el problema de Madrid viene en la dirección de juego. Yo creo que Luka Modric sí que jugaría.
Es otro debate.
No, es otro debate, pero para mí importante. Sí, para mí.
Lo que ha dicho Luka Modric el año pasado.
Para,
¿eh?
Mí, para mí Mbappé no es un problema en el Real Madrid.
Y que el año pasado
es una solución.
Bueno, que nadie ha dicho que Mbappé es un problema en el Madrid.
Voy a decir lo que yo opino, porque no lo he dicho hasta la fecha. A
la pregunta de
para mí Mbappé es una solución para el Real Madrid.
Pero decir que Mbappé no es lo que yo pienso. Pero decir que Mbappé no es un problema. Claro, pero decir que Mbappé no es un problema en el Madrid. Apunta que algunos hayamos dicho que es
un problema. Yo no he dicho nada de lo que he dicho, yo estoy diciendo lo que yo pienso. Sí, de lo que ha dicho Pella Mida, te vi la pregunta de Manu Carreño. Yo digo que de las dos cosas que ha dicho, yo me quedo, para mí, con lo de Luka Modric, que me parece que la dirección
que
en el
seguiría,
juego…
Que ha dicho que seguiría jugando a día de hoy en el
y para el Madrid sería importante. No digo que con Luka Modric todo estuviera resuelto, pero sería otro Real Madrid. Que para mí, Mbappé no es un problema, es una solución. Que lo del liderazgo, pues tú lo acabas de decir, y es así, yo firmo debajo. El líder de cuando estaba Pella y Zucker era Fernando Hierro, y Zucker y Pella se hartaban a meter goles.
Como ha dicho que Hierro les cogía del cuello, de la camiseta, ¿no? Del cuello, de la lechera.
También hay que decir, Javi, que el año pasado estaban Mbappé y Luka Modric en el Real Madrid y no se ganó nada.
Pero ¿cómo jugó Luka Modric?
No lo sé.
Yo sí lo vi. Bueno, jugó bien.
Entonces, ¿qué pasa?
Jugó muy bien.
Ancelotti, si muchos días
Ancelotti
era suplente.
Ancelotti iba contra el equipo.
Si yo te digo que Luka Modric. En Madrid, yo te digo que Luka Modric. Ahí está Romero.
Yo lo que digo es
que vivimos de nostalgia.
No vivo de nostalgia.
Yo no.
Luka Modric jugó muy bien al fútbol.
Lo que es a día de hoy.
No, pasa que el Madrid dice. No, perdona, termino. El Madrid decidió que no siguiera Modric porque Modric, en teoría, iba a tapar el hueco de otros jugadores. Y esos otros jugadores, que son Camavinga y compañía, no tienen el nivel de Luka Modric. Porque el Real Madrid tiene un problema de calidad. ¿Cuántos de estos jugadores ahora mismo jugarían en el Madrid hace 5 años campeón de Europa?
Courtois, Vinicius y Mbappé. Pablo y…
Yo creo que, estamos todos de acuerdo en que Mbappé es un crack, seguramente el mejor del mundo, o de los dos, tres mejores jugadores del mundo.
Es que es así.
Y no tiene quizás el liderazgo que podría tenerlo o podría no tenerlo. Y como no lo tiene, y más o menos coincidimos todos, el problema es que no hay otros líderes. Claro. Es que ese Madrid pre-Mbappé… Tiene pues su núcleo duro de jugadores veteranos, de jugadores españoles, de los Carvajal, de los Nacho, de los que conocen la casa, de los Lucas Vázquez, de los José Lu, de que amamos la casa, que saben lo que es el vestuario.
Y los Kroos y Modric.
Y eso se ha ido yendo y no hay ese núcleo duro en el Madrid.
Mira, Pablo, hay ayer una imagen que, claro, como la noche fue como fue y había que bajar a Mourinho y tal, que luego recogieron en vídeo los compañeros del diario AS. La imagen de ayer de Courtois rebotado con sus compañeros porque no tuvieron ni la decencia, solo cuatro, de ir a la parte de la afición del Real Madrid que estaba presente en las gradas de Daluz para agradecerles el apoyo, eso es una imagen muy significativa de que en la caseta no hay un líder. Con un líder en el vestuario, con un líder de verdad en el vestuario, no sucede, porque impide, se te puede ir
ni
uno.
Un líder
que se
ni
va,
un grupo.
Se te puede ir uno que va a la carrera y se te escapa. Pero coge un líder del vestuario y dice, aquí no se mete nadie. Todos a saludar los que están ahí.
La hemos visto hoy en el Desmarque a mediodía, y es que es Courtois que acaba el partido y no, quedan 4-5 en el campo. Entonces Courtois les dice vamos a saludar a los aficionados. El resto no están y los
Courtois
cuatro
lo intenta,
y hay cuatro que le hacen caso.
Courtois lo intenta, pero si hay un líder de verdad, si hay un Fernando Hierro
van todos allí,
vestuario.
Van todos.
Correcto.
Hasta los que están en la caseta.
Pero creo que lo que apunta Pablo es esto. O sea, más allá de que no hay un líder que arrastre, lo que no hay tampoco es un grupo unido que quiera agradecer a los aficionados que han estado allí el estar allí. O sea, y eso también deja muchas cosas.
Que no piensan ellos.
Y segundo asunto que os pongo encima de la mesa, que va un poco relacionado con lo que decía, al hilo de lo que decía Javi de Luka Modric. Mbappé está sosteniendo al equipo junto con Courtois, pero ha dicho Pella, y muchos pensamos, no es un líder. Pero luego, el otro nombre propio es Arbeloa, que llegó para cambiarles la cara y se la ha cambiado. Pero la duda que tienen muchos madridistas, y que tenemos muchos, es si Arbeloa va a ser, además de cambiarles la cara, porque ya no estaba Xabi Alonso, y que estén más felices y que sonrían mejor y que estén más desahogados y que no tengan tan encorsetado su dibujo en el campo y tal, la duda es si además de tocar la tecla de cambiarles la cara, va a saber tocar la tecla de jugar al fútbol. Porque esa es la que tiene que tocar. Y no sé si con esta plantilla creen en el club, Antón y Xavi, que la puede tocar Arbeloa o no. O sea, ¿esto es un problema del entrenador o es un problema de que venga Jürgen Klopp, Pep Guardiola y el que sea, va a ser capaz de hacer a Camavinga, Tchouaméni, Bellingham, Güler, hacerles jugar de otra forma?
Estábamos a las 3 en antena, Herráez, Romero y yo con Paco Jo, y ampliamos un poco lo que hemos dicho. Yo es la primera vez que, hablando por teléfono con gente importante del club, percibo la sensación de que el plan ha fallado. Que ellos se quisieron preparar para cuando no estuvieran Casemiro, Kroos y Modric, y que ficharon a gente joven y se puso encima de la mesa dinero. Tchouaméni, Camavinga, Ceballos, ficharon a Brahim y a Güler en un escalón distinto, y que ellos hicieron un plan renove para cuando no estuvieran estos, y que este plan no ha funcionado. Que llevan tiempo esperando a que den el paso, y que han pasado ya 3 entrenadores en los últimos tiempos, Ancelotti, Xabi Alonso y Arbeloa, y que ese paso no lo han dado.
Tropezando los 3 en el mismo punto.
Es la primera vez que, al menos a mí, me lo verbalizan en una conversación. Que ellos creen que tienen buen equipo, están encantados con sus momentos buenos y malos, con una línea que es top mundial, con Mbappé, con Vinicius, con Bellingham, con Thibaut Courtois, pero que ellos hicieron unos fichajes para el día que no estuvieran los del medio y que no están. Y que yo es la primera vez que lo percibo hablando con el club, y que creo que el año que viene sí que se va a hacer una inversión en esa parte del campo donde se crea fútbol, porque es el principal problema. Luego te puedes equivocar, no ha salido Hausen como pensábamos, no hay una armonía defensiva, juegue quien juegue en la derecha, en la izquierda, hay fallos que son de entrenador, pero sí que han verbalizado, al menos hoy, un problema en ese plan renove que ellos habían preparado hace unos años.
Sobre todo porque hay jugadores que han bajado el nivel. O sea, la realidad es que hay jugadores que, en vez de evolucionar, han involucionado. Y esa es una realidad. Salvo Tchouaméni, futbolistas... Sí,
tres. Sí.
El resto es que... No,
Courtois, que para todo lo que se puede parar.
Pero es que hay jugadores que llegan a Madrid que siempre mejoran su rendimiento. Hay jugadores que han bajado su rendimiento. Es que Bellingham comenzó muy bien y ha bajado su rendimiento, pues una barbaridad. Y se cree en el club que puede subirlo. Y es que Camavinga llegó hace 3 años y de ser un revulsivo ahora es un problema.
Con Camavinga
es que
hay un poco de sorpresa en Camavinga. Claro, porque sí que pensaban que no le iba a quemar el balón, que iba a tener...
Ceballos lo renueva,
que no iba a ser Kroos, posiblemente, pero que tampoco iba a ser lo que estamos viendo.
Es que a Ceballos le renuevas y resulta que se te cae. Y es que Valverde, es verdad que está jugando una posición que no es la suya, es que baja su rendimiento. Y es verdad, es que te puede faltar pues un organizador de juego, que el club
dilo.
Lo va a hacer, va a firmar un futbolista
2 años
este verano.
Sí, pero no,
bueno,
pero
eso no quitará a Julio.
Pierde 2 años en fichar.
Pero que el rendimiento.
Clave.
El rendimiento.
Que tienes que tirar la casa que habías construido.
El año pasado ya necesitaba ese futbolista.
Es eso, sí, sí.
Yo he percibido eso.
El año pasado.
Acabas de decir tú que no ganó nada con Modric el año pasado.
Claro que no ganó nada.
Ya necesitaba ese futbolista.
Es que yo, aquí cada uno, el futuro dirá. Yo creo que fichando un medio centro no se solucionan todos los problemas del Real Madrid.
Alguna cosa solucionará.
Porque claro. el ataque del Madrid, y que lo ayer dijo Romero, le hizo una pregunta a Romero a Arbeloa, que a mí me pareció clave en el partido.
En este equipo,
si los de arriba no están implicados en el trabajo, los de atrás van a sufrir. Y si encima
ayer el Madrid jugó con 9 muchos minutos.
Y si encima los de atrás
están temporada y la anterior,
exactamente, imberbes, como pareció ayer, más todavía. Entonces, en este equipo, los de arriba tienen que currar.
Ya, pero
y si no curran, se va a notar.
Romero. Claro, aquí la elección del recambio de Xabi Alonso también tiene mucho que ver en el pensamiento del club, que hablamos de una manera así un poquito onomatopéyica del club. Tiene mucho que ver porque tú has traído un entrenador no para intentar meter en vereda a los jugadores, sino para contentar a los jugadores. Y por eso metes a Arbeloa, porque si tú vas ahora a cualquier... Si el Real Madrid en verano, la cosa de Arbeloa, sí, porque 4 meses son muy largos, no sale bien, y va por un entrenador de nivel, cualquier entrenador de nivel que venga al Real Madrid va a poner encima de la mesa las exigencias claves para mejorar la plantilla.
Bueno, lo hizo Xabi Alonso y no le hicieron caso. O sea que...
Pero es que Xabi Alonso era un entrenador de nivel, pero yo me estoy refiriendo a otro nivel, porque Xabi Alonso es un entrenador de nivel, sí. Pero un Jürgen Klopp, para que la gente me entienda. Cuando venga, si van a por un tipo Jürgen Klopp, Jürgen Klopp le va a decir, oye, claro, estos dos centrales no, este medio centro quiero otro delantero. Y el Real Madrid va a tener, como dice Gallego, que afrontar una reestructuración de plantilla, ojo, que ha ganado mucho con esta dirección deportiva guión presidente. Pero ahora que las cosas van mal, la dirección deportiva guión presidente tiene que asumir que lo que ha hecho esta temporada es una cagada, porque la plantilla ha perdido calidad año tras año a quilates.
Esa es la preocupación que hay en el club.
El club entendía,
hay jugadores que ahora mismo marquen la diferencia totalmente cuando se sale a jugar en Europa.
Y que han bajado su rendimiento.
Es responsabilidad del club, ¿eh?
Pero que no han bajado,
sí, sí,
pero, Javi,
claro,
no,
claro,
no han bajado su rendimiento.
Pero Javi, que lo han dicho.
Será por culpa de ellos.
No, pero que lo han dicho tres veces. Pero yo creo que han bajado. Yo creo que quien pensara en el club, el director deportivo del que hablaba Romero, quien pensara en el club, que Camavinga.
Que
Camavinga. Bueno,
para lo bueno y para lo malo.
Estamos hablando de los años de fracaso. Claro. No estamos hablando de las 15 Champions. Ha salido a las 12 y 28 las 15 Champions. A lo que vamos es que quien pensara en el club, que Camavinga, él solo iba a ser un organizador. No. Camavinga, cuando ha lucido, ha sido puesto su físico al servicio del fútbol que ponían otros compañeros.
Quiero decir una cosa, Alonso, que me lo contaron antes de ayer en el entrenamiento antes del partido. Se entiende que Xabi Alonso es un entrenador en el club de prestigio, que lo podía hacer bien, pero que su cuerpo técnico, su staff, no tenía el nivel suficiente. El nivel del staff. Entendían que no era un nivel suficiente.
Los sobran eso en el club.
No, yo te digo información. Yo te cuento la información. No te puedo.
Lo físico y pintura, ¿no?
Pues te puedo contar la información o si quieres no la cuento. Sí.
¿Entiende? A mí me interesa.
Bueno, pues que entienden que Xabi Alonso es un entrenador de nivel, pero que su cuerpo técnico, su staff, no es un staff de nivel.
Sí. Eso ni los que analizan a los rivales, ni los
no
que
ven
preparación
nivel.
Física. Ni
ellos entienden que el equipo…
Son los mismos que decían echaron la primera vez a Ancelotti, que el ayudante de Ancelotti era un vago y le tenían que echar. Y luego ganaron la Copa Europa y ficharon a su hijo. ¿Y? Es que estos son muchas milongas.
Que Xabi Alonso es un entrenador de nivel, su staff no es un staff de nivel, que al equipo se caía en el minuto 70, se caía físicamente en todos los partidos, que hacía falta meter un preparador físico que era Pintus, en este caso lo tenían en el club, y que entendían que el club iba a elevar su nivel. Eso es lo que tenían en el club. Acertada o equivocadamente es la decisión que toman en el club. La toman el día que se lo comunica a Xabi Alonso, una reunión telemática de todos los directivos, reunión telemática, insisto, y hablan, y estos para ellos son los problemas que tenían en el Real Madrid. Bueno, y entienden que Arbeloa podía dar un cambio con Pintus en el equipo. Eso es lo que entendían, lo que quiero contar.
Yo no soy nada mitómano, pero me encantaría conocer a Pintus, ¿eh? Te lo digo una cosa, o sea, es una cosa tremenda lo de Pintus, o sea, todo pasa alrededor de Pintus.
No, es harto que acabe jugando.
O sea, te digo de verdad, o sea, es tremendo, o sea, es que parece que Pintus tiene la llave mágica.
Pulido,
de
Pulido, no pongan forma vete al larguero, Pulido, vete al larguero del año pasado.
Tremendo.
Y fíjate lo que se contaba en el club de Pintus. Sí, vamos, que lo echaron.
Oye, antes de ir al Atlético, que quiero que me cuente Talavera cómo está el Cholo.
Cuidado con eso.
Cuidado con ese tema. Sí, ¿Os pareció exagerado lo de Mourinho celebrando? Digo, porque ha habido mucha gente.
Falta de respeto.
Mourinho celebrando el gol, coño, está entrenando al Benfica, pero ha habido muchos madridistas que me han dicho qué pasa con Mourinho. Este era uno de los nuestros.
Uno de Noy, ¿no?
Como
no,
dijo Arbeloa.
No soy dudoso.
Para ser uno de Noy, como dijo Arbeloa, no sé si.
En la cara.
No soy dudoso de Mourinho, pero vamos, ¿qué crees? El tío metió un gol portero de cabeza.
Estás en tu equipo
y celebró y ya está.
Recuerdo que en la previa Arbeloa dijo que era uno de Noy.
Yo estaba ahí.
Yo pregunto.
No tienes que contarme que estaba ahí. Y conozco aquella época muy bien.
Uno de Noy hace eso delante de.
Y le he hablado con Arbeloa.
Pero vete corriendo al otro lado, no en la cara del entrenador rival.
Uno de Noy no hace eso, hombre. Escucha, más respeto. Uno de Noy.
Se ha quedado bien el gesto.
Si mete Oblak un gol en el minuto 94 que da el pase a la Leti, el Cholo se sube
a... No, pero como lo ha hecho alguna vez, se va al córner, pero no se va adelante a la cara del rival del banquillo.
Tú te imaginas, Talavera, por ejemplo, si algún día pasara el Cholo entrenando al Inter, viene al Metropolitano, marca un gol y hace como ayer Mourinho en la grada del Metropolitano.
No hay ni una posibilidad de eso.
¿De que se vaya?
Bueno, que se vaya.
Si pasara, recibiría críticas.
¿Quién?
Si lo hiciera.
No, pero escúchame una cosa.
Que tengas dudas.
Que Mourinho…
Lo matarían.
Mourinho está en una temporada complicada, porque está fuera de todo. Esto era lo único que le quedaba. El portero sobre la bocina, marca un gol.
Sí.
Te puedes volver loco, pero no puedes ir a la cara del rival y celebrarlo.
No, a la cara de su amigo Arbeloa. Luego le pidió perdón, le pidió disculpas en la sala.
No sabe ni dónde fue.
Os lo digo para que quedéis tranquilos. No hay ni un
madridista, ni uno, enfadado con José Mourinho por eso.
Yo pensaba, yo pensaba que lo de justificar, todo a Mourinho ya había pasado.
Romero, ibas a decir y hablamos de...
No, iba a decir, bueno, sí, la verdad que aquí hemos justificado todo a Mourinho, sí.
No, no, escúchame, que tú no eres el único que habla, que te has por aludido en todo, que no es tan importante.
Yo creo que estabas en Radio Marca todavía.
No, no, no. Ahora mismo el que... Ahora mismo no lo acaba de justificar, pero tú te das...
Romero, ibas a decir, venga, que hay que hablar de Cholo, que hay que hablar de Cholo.
Que he tenido tiempo, he venido... Bueno, que ganas... Sí. Qué ganas de un Benfica Real Madrid en 16 años y una vuelta de Mourinho.
La primera visita al Bernabéu de Mourinho.
Ayer,
cuando igual, igual hay gente que aplaude más a...
Cuando íbamos a Lisboa me daba cierta pereza. Sí. Visto cómo ha ido la eliminatoria, las ruedas de prensa previas, la rueda de prensa posterior, donde Mourinho parecía un gatito, nos ha contestado hasta amablemente a las preguntas, tal... Por no pasar el frío gallego allí en Noruega, que nos tiramos una semana. Qué ganas de una vuelta de Mourinho al Bernabéu.
Pues mañana es el sorteo.
De Champions con el Benfica.
Mañana ojalá, el sorteo ojalá, va a decir ojalá. O Real Madrid Bodo Glimt o Real Madrid Mourinho, de Benfica de Mourinho.
A Noruega. A Arabia se lleva dos abrigos, imagínate, a Noruega. Se
¿Cómo está el Cholo, Talavera?
Pues me imagino. Primero triste. No, habla Talavera. Habla.
Antonio Talavera.
Habla Talavera, venga.
Perdona. Dale. Siguiendo la hoja de ruta prevista para los resultados de la temporada.
Habla Talavera.
¿Cómo está el Cholo a esta hora de la semana?
Me imagino
que
me imagino que fastidiado por el resultado de ayer, evidentemente. Y luego me imagino que tu pregunta va con carga de profundidad.
No,
me imagino que
por el tema de fichajes,
me imagino que inquieto y yo me imagino que a estas alturas bastante mosca porque estamos ya es
va a decir que Mateu minutos. Va a decir que Mateu es uno de Noi.
No creo que lo diga. No creo que lo diga, pero porque no diría esa expresión. No.
Y de los cambios de ayer de la segunda parte, cómo termina caso, el equipo y eso, de eso cómo está el Cholo.
En cualquier caso,
de eso nada, ¿no?
Yo creo que cualquiera a día 30 estar con cuatro futbolistas menos, que ayer solo te faltaban dos por lesión, y lo que tenías en el banquillo, pues yo creo que muy contento de estar. Además ha contado Pedro Fullana durante todo el día que la última de las últimas balas, con el viaje incluido a Múnich, era León Goretzka ha dado marcha atrás, y a día 30, es verdad que ahora sobre la bocina y corriendo se están intentando cerrar operaciones, que me imagino que ahora ya a estas alturas ya dará igual el precio, lo que era muy importante hace unos días, ahora me imagino que será algo menos, pero a día 30 y a falta de 3 días, la realidad es que el Atlético de Madrid ha dejado salir a 4 futbolistas y no ha venido ninguno, y eso para mí es una anomalía, y eso en ningún club top 5 o 8, 10 de Europa, no pasa en ningún sitio.
Pablo Pinto, ¿corre peligro el Cholo Simeone? No digo en esta temporada, pero sabiendo que tiene una temporada más de contrato, ¿hay alguien que puede decir, cuidado que esto se está torciendo más de la cuenta?
Yo creo que no. Y lo que a mí me cuentan es que no. Es más, lo último hace unas semanas era negociar una renovación. Y desde que llegó Mateu ha apostado por el Cholo y cree que es el entrenador idóneo para llevar adelante este inicio de proyecto Apolo. Ahora bien, esto es como todo en el fútbol. Acabas quinto, no te metes en Champions, caes en 16avos, en Copa te mata el Betis, pues puede precipitar unos acontecimientos, pero si todo sigue un curso más o menos normal, sí, Romero, de quedar tercero, de llegar a...
No, es que todavía estaba procesando que Mateu ha apostado por el Cholo. Yo es que me descojono, la verdad.
No.
Mateu ha apostado por el Cholo.
Evidentemente, pero... Mateu no ha apostado al Cholo.
Si
pero...
tú tienes otra información, es el momento, Antonio, de que la pongas encima de la mesa.
Pero decir en esto, después de 14 temporadas...
Mateu apuesta porque su entrenador el año que viene sea el Cholo.
Te he entendido que la apuesta de Mateu era el Cholo. Yo digo, chico,
cabe otra posibilidad, y es que sea Simeone el que no quiera seguir en el Atlético de Madrid. No sé, no digo que sea el pensamiento ahora mismo.
Pero
de,
a mí Pulido, más que esa lo posibilidad, que sí, esto pero lo que apuntaba Pablo, lo que me tiene a mí, yo lo que escuchaba en nuestros oráculos del Atlético de Madrid esta temporada en el Larguero y en el Carrusel, es que se estaba tratando una posible renovación del Cholo Simeone de cara a ampliar
hasta
su
el 28,
contrato,
¿no? Sí.
Y resulta que el debate ha virado a cómo se llevan Mateo y el Cholo, y que el Cholo no va a renovar, sino que su futuro tiene alguna duda. No, esto no. Es lo
pero
que,
eso, pero eso
que
lo ha dicho, pero ¿qué oráculo tuyo lo ha dicho?
No, no, que yo no digo que lo haya dicho. La pregunta del...
No, coño, acabas de decir que es el oráculo del Atlético de Madrid.
Explico,
¿quién ha dicho eso?
Te lo explico. Pues mira, el que tienes a la izquierda, que no sé si te suena, se llama Manu Carreño.
No, yo he dicho si creen que corre peligro, que el año que le queda de contrato no lo pudiese cumplir.
Bueno, pues más o menos, pues estarás conmigo, no te eches atrás ahora, que se alimenta un debate sobre una relación que hace 10 días no existía.
Correcto.
Está a tu izquierda, Talavera.
¿Sí? La relación de Mateu con Simeone no es que sea ni buena ni mala, es que la relación de Mateu Alemany con la plantilla es un poco distante, o sea, porque no está
la relación
muy...
de
Mateu con... O sea, en el día a día él no está cerca de la plantilla. No era como Berta, que estaba más en contacto con la plantilla, más cerca, tal.
No, pero si está todos los días en
el
entrenamiento.
No me refiero a que esté...
Y viaja,
claro que está allí.
Y viaja todos los
me
días.
Me refiero esa presencia de peso del director deportivo dentro del vestuario, esto es
bueno,
un poco más distante.
Nunca ha habido un secretario técnico en el Atlético de Madrid con Simeone que tuviera peso en el vestuario, nunca.
No, sí lo ha habido.
¿Quién?
Sí, yo creo que sí lo ha habido. Yo creo que ha habido
peso en el vestuario.
Yo creo que ha habido distintas situaciones. Yo creo que al final yo intento interpretar a Julio en el sentido de que al final sobre todo mucho trabajo trabajo que se tenía que hacer era de dar salida a futbolistas y lo que se ha mantenido es un poco la distancia porque al final tienes que tratar a futbolistas que han llegado, que no quieren salir y los tienes que terminar sacando.
¿Cabe la posibilidad de lo que decía Julio de que pitos como los que hubo ayer que pitaron al Cholo por el cambio que hace? Pitan el cambio.
Cuidado. Que estaba, o sea, el cambio de Barrios está justificado porque el Cholo cree que
con
estaba
con molestias y tal y mete al enorme, pero el público pita. Que habría la posibilidad de que dice Julio de que el Cholo en un momento dado dijese, mira, no tengo fuerzas de si aquí no se cree en mí y me pitan en el estadio, pues
sí, pero yo creo que
porque cada final de temporada se reúnen y hablan, ¿no?
Sí, siempre hablan al final de temporada, más allá de los años de contrato que le queden a Simeone, ellos al final de la temporada una reunión solos ellos dos, Miguel Ángel
y el
Cholo hablan, ponen las cartas sobre la mesa, qué te ha parecido esto, qué te ha parecido lo otro, y ahí ellos mantienen y respetan el contrato, a no ser que alguna de las dos partes pues ponga pie en pared, que nunca se ha dado en estos 14 años. Pero yo creo que en estos 14 años no es la primera vez que se pita Simeone. Alguna decisión o algún mal resultado del
y
equipo.
Muchos de los que pitan luego les preguntan si echarían al Cholo y te dicen que no.
Y te dicen que no.
Muchos de los que pitan.
Pero porque saca Lenormand por Barrios. Eso es lo que se pita.
Claro,
en la cabeza de Simeone mete a un central porque quita a un defensa para adelantar su posición, que es Llorente. Entonces, claro, es la interpretación del entrenador es esa, pero la del público es quita Barrios y mete a Lenormand.
No, si Barrios está, que se puede romper, que es lo que le pasaba ayer a Barrios, y mira al banquillo y lo único que ve es a Lenglet y a Lenormand, pues solo tiene dos opciones.
No, y
sobre
todo, Julio, que la afición del Atlético de Madrid tampoco es distinta a la del resto. Al final pita y tiene desazón porque vas perdiendo un partido, porque era un partido importante, porque te podías meter en el top 8 y estás quedando fuera. Y
que quita van en el minuto 60.
Y no le quita.
Es normal que la gente haya debate. Es decir, es que al final quita
en el 60 otra vez.
Otra vez, cada partido está quitando a Baena en el 60. ¿Por qué? Porque él entiende que no tiene para más. Él entiende que tiene para una hora de partido,
claro,
no tiene más.
Entiende,
físicamente.
Pero recuerdo que
en el Villarreal he visto jugar.
Pero recuerdo que Baena,
todos los partidos
y no pasaba nada. Recuerdo que Baena fuera de los centrocampistas del Real Madrid, del Atlético y del FC Barcelona es el centrocampista probablemente de más calidad del fútbol español. Y que desde que ha llegado al Atlético de Madrid es un futbolista intrascendente.
No está funcionando.
Intrascendente.
Ha tenido lesiones y no está funcionando.
Ha tenido lesiones.
Cuando ha estado bien, no está funcionando.
Se ha operado de apendicitis desde que se cayó.
La apendicitis son tres semanas.
Desde que cayó en Barcelona.
La apendicitis son tres semanas.
Bueno, vale, pero tú te recuperas. No, tú eres el fenómeno para todo.
No, tres semanas.
Tú en tres semanas ya estás jugando en la élite.
No, pero que a mí, mira, primero lo que quiero decir es que
yo lo que te digo es que desde que se lesionó en Barcelona, no termino yo. Desde que se lesionó en Barcelona, no está bien. Y Baena no ha cuajado un buen partido. Esa es la realidad de Baena. Si Baena la estuviera rompiendo, igual que lo hubiera estado rompiendo Julián, no le quitarían en el 50, ni en el 60, ni en el 70.
Que lo que yo veo en el campo, que lo que yo veo no me lo tienes que contar tú. Que Baena no la está rompiendo es una evidencia. Lo que yo quiero que me expliquen, y creo que él quiere que le explique la gente del Atlético de Madrid, es por qué uno de los top 5 centrocampistas españoles del momento no la está rompiendo cuando era el fichaje estrella del Atlético de Madrid.
Porque está tieso.
Porque Baena está tieso. Resulta que en el Villarreal eran mejor y en el Atlético está tieso.
Oye, que se ha lesionado tres veces, pero ¿de qué estás hablando, Antonio?
Hay gente, yo creo que hay gente, entenderás que hay gente que no va por tu línea y que entiende que el Cholo no está siendo capaz de sacar su rendimiento.
Si todos los días matas a Simeone y no necesitas la excusa de Baena, tú puedes decir lo que te dé la gana de Simeone. Pero lo de Baena, los que estamos todos los días allí, ha tenido tres
lesiones. No podéis hablar del Cholo con la misma tranquilidad.
No podemos hablar del Cholo con
la que hemos hablado del Madrid o hablamos del Barça.
Vale, y termino porque no me van a dejar. Qué bien le ha venido al Cholo la cagada del Madrid. Porque el gambazo que mete ayer el Atlético de Madrid, si el Madrid no llega a perder en Benfica contra Daluz, yo creo que hubiera se hubiera analizado de una manera muy diferente. Lo que pasa es que para lo bueno y para lo malo, el gambazo ayer del Real Madrid en Benfica ha, digamos, disminuido un poquito la crítica en el Atlético de Madrid.
Hombre, sobre todo porque uno jugó algo bastante mejor al fútbol y tiró 27 veces y el otro en tu narración, si no estuviste engañando a la audiencia de la SER, que no lo haces nunca, pues dijiste que era un partido lamentable
del Madrid. Se puede.
Vamos a eliminar el tema del Atlético, lo vamos a eliminar de los anedotes.
Yo quiero decir, Baena es un piernas y la culpa es suya que se
lesione. Gallego, ya la pausa, venga, Gallego.
Solo quiero decir que más allá de que lo de los fichajes es evidente que dice Tala, que han ido cuatro, aunque no jugaban la mayoría, solo uno un poco, o dos, y no ha llegado ninguno. A mí me llama la atención que antes del mercado nadie pusiera como excusa Mateo Alemán estaba fenomenal y demás, y el Atleti ya iba mal. Y ahora ya es que Mateo Alemán lo ha hecho mal y eso está afectando al Cholo y es normal que Cholo esté cabreado. Es decir, yo lo que creo es que, por lo que sea, el Cholo, con los refuerzos que ha tenido tan importantes este año en el Atlético de Madrid, no ha conseguido que den el rendimiento que se esperaba. Más allá de que Mateo Alemán no lo haya conseguido.
12:43, vamos a escuchar enseguida a un protagonista en el larguero y que nos va a hacer que nos hagamos una idea de cómo está el fútbol español. Y enseguida ampliamos esa brillante idea que ha tenido Javier Tebas, que creo que van a copiar en la NBA, en la Premier. Me han contado que la NBA va a pagar 60 euros en vez de 50.
Dólares.
Y en la Premier también están buscando ratillas que pirateen la señal de la Liga en los bares, en los restaurantes. Y pues esto se está extendiendo ya por todo el mundo. En la NBA, en la Premier, las grandes organizaciones deportivas del mundo van a estar pagando 50 euros a aquellos que vayan rastreando bares en sus barrios y tal para denunciar a los que ejercen la piratería. En lugar de gastarse la pasta de forma seria y de invertir, que hay maneras de invertir en tecnología, en cómo perseguir a los ciberdelincuentes, etcétera, etcétera, vamos dando 50 eurillos a quien denuncia al bar de la esquina que tiene la tele de pago. Bueno, pues esto, que seguro que van a hacer, en la NBA van a dar 60, en la Premier 70, 75, aquí Tebas va a dar 50 a cada uno. Spamear y no echar gota, que diría uno que tengo por aquí.
El Larguero, con Manu Carreño.
La 1:10, antes de abordar esa medida de la Liga que va a revolucionar la lucha contra la piratería en el mundo, hablamos con un jugador del fútbol español que se ha ido a la Premier, y no es el primero ni será el último. Jesús Rodríguez, del Betis, se fue al Como, Alderete, del Getafe, al Sunderland, Brian Zaragoza, del Granada, al Bayern, Raúl Moro, del Valladolid, al Ajax, Crisanto Suche, del Getafe al Crystal Palace, Jeremy Pino, del Villarreal al Crystal Palace, Alex Moreno, del Betis al Aston Villa, Fer López, del Celta al Wolverhampton. Y nuestro protagonista que nos está escuchando, Carlos Vicente, se ha ido del Alavés, siendo máximo goleador, al Birmingham. Hola, Carlos, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Es que no hay manera, ¿no te ha quedado más remedio o qué?
Bueno, son muchos factores, ya sabes.
Lo que sí que demuestra es que un equipo, más allá, ahora entramos en detalles de qué pasó, por qué te fuiste, lo que tuviste que pensarte, pero sí que es verdad que un equipo de la segunda inglesa viene y se lleva al máximo goleador de un equipo de primera en España, ¿no?
Bueno, está claro que aquí pues se trabaja de otra manera, los clubes tienen otras posibilidades y bueno, pues suceden cosas como la que hemos visto.
Bueno, lo más importante, ¿estás contento o no?
Pues la verdad es que sí, muy contento. Es un cambio importante, pero por ahora, a ver, llevo 3 días, pero por ahora muy contento, la verdad, no me pueden tratar mejor.
¿Cuándo te llamaron? ¿Cómo surge esto? Tú estás marcando goles, que además estabas últimamente en una buena racha goleadora, ¿y cuándo ocurre esto? ¿O venía ya de lejos o ha sido así un poco más de imprevisto?
No, realmente en verano ya hubo cierto interés, lo que pasa que fue hacia final de mercado, entonces bueno, entre que a final de mercado los clubes son más reticentes a dejar marchar a un jugador y demás porque tienen más posibilidades de cubrir esa baja y alguna que otra razón más, pues bueno, sí que sabía de su interés, sabía que este mercado lo iban a intentar también y al final este se ha dado, así que genial.
Y muchos estarán diciendo, joder, ¿es mejor jugar en un segunda inglesa que en un primera de España?
Bueno, ahí cada uno tiene que entrar a valorar personalmente un poco cada cosa. Está claro que pues yo tengo mis razones y, bueno, desde fuera puede parecer que la gente quizá no lo pueda entender, pero bueno, esperemos que eso también abra camino a más gente a que lo haga.
Lo que sí que es cierto es que quieren hacer otra vez un proyecto importante, ¿no?, en el Birmingham, que el proyecto es sólido y que hay gente respaldando la aventura de este Birmingham para que vuelva a la Premier y para que sea un proyecto sólido, ¿no?
Sí, y es una de las cosas que más me atrajo, la verdad, el proyecto que hay detrás, la inversión que tienen. Creo que, bueno, son unos inversores de americanos, entre ellos está Tom Brady, por ejemplo, y la verdad es que es algo que me cautivó muchísimo desde el principio y que ha sido una gran razón para venir aquí.
Pero no es el máximo accionista, es uno de los accionistas, ¿no? La estrella de, bueno, la ex estrella de la NFL, ¿no?, de los Patriots, Tom Brady.
Eso es.
¿Lo has visto por allí? ¿Has hablado con él? No, todavía no lo has visto, ¿no?
Sí. O sea, ¿sí? No lo he visto en persona, pero hice videollamada con él, sí.
Ah, ¿y qué te dijo? ¿Algo que se pueda contar?
Pues que estaba encantado de tenerme ahí, que le gustaba mucho como jugador y que, bueno, eso, que todos tenemos aquí el mismo reto ahora mismo, o sea, que es llevar este club a la Premier, así que...
Te llama Tom Brady, ¿cómo le vas a decir que no? Claro.
Te pones firme,
¿no? No, y además... Sí, además yo que soy súper, súper friki de la NFL, vamos, para mí fue como decir, ¿pero qué hago aquí?
Y encima, ¿y eras de los Patriots, no?
No.
Eso ya no podía ser. No. Todo sería demasiado ya. Oye, ¿te llamó en inglés, en castellano? ¿Qué?
Sí, en inglés.
Al final, español aquí, no habla, ¿no? Hombre, y español no habla a nadie, ¿no?
No, hacen un poco aquí en general la coña de buenos días cuando entro y poco más. No,
y poco más.
No manejan.
Oye, ¿y en el Alavés qué te dijeron? ¿Intentaron retenerte? ¿Te dijeron, pues si pagan la cláusula, pues adiós y ya está? ¿O dijeron, oye, te lo quieres pensar? ¿Qué te dijeron en Vitoria?
A ver, no, desde el club, bueno, si llega una oferta que al club le satisfacía, pues estaban por la labor, ¿no?, de dejarme marchar. Al final, pues el club también puede tener sus necesidades de venta o las circunstancias que ellos puedan tener. Pero no, desde el club, obviamente... Por una parte, en absoluto querían que me fuese y sí, pues, intentaron hacer un esfuerzo, pero bueno, al final tomé la decisión de marchar y aquí estoy.
¿Cuántos años has firmado?
3,5 más, tres y medio, sí.
O sea, lo que queda de esta y 3 más.
Eso es.
Vale. Sí, porque el equipo tampoco vais muy bien, ¿no? Estáis ahí en la zona media-baja, ¿no?
Bueno, son 5 puntos, ¿eh? Está muy lejos, muy congestionado. ¿No? Sí.
¿Has visto Pablo Pinto, no? Un equipo de la segunda inglesa, zona media baja, y viene y dice que me llevo a Carlos Vicente y adiós, se acabó.
Sí, señor, yo me alegro un montón por él. Totalmente. Pero es un pequeño problema para el fútbol español que un equipo de mitad de tabla de la segunda inglesa se pueda llevar a una de las estrellas de primera, un equipo de primera división, vamos.
Este Birmingham que quiere volver arriba, Pablo, y hace, bueno, quiere hacer un proyecto importante, vamos a ver si lo consiguen, ¿no? Dinero hay, si está Tom Brady por ahí tiene que haber dinero, ¿no?
¿Eres muy Peaky Blinder o no, yendo a Birmingham?
No, la verdad es que no he visto la serie, me lo dijo todo el mundo,
por favor,
un compañero ahí en Vitoria, que tenía que verla, pero sí, es un debe que tengo ahora.
¿Qué es lo que más vas a echar de menos de Vitoria?
Pues realmente te diría que todo, pero sobre todo la gente, la gente y el día a día, ¿no? Que al final, pues ahí tenemos un grupo muy, muy guay, la gente ahí es como una familia, bueno, la gente obviamente, la afición, pues no falla ni un día. Entonces, bueno, está claro que es triste, pero bueno, hay veces que hay que dar un paso y dar un cambio y yo creo que era el momento perfecto.
Ahí va a perder. Entre vivir en Vitoria y vivir en Birmingham, sí. Ahí va a perder seguro, pero bueno.
Bueno, te lo diré en yo qué sé, en un poco, así puedo comparar, si no, está complicado.
Está complicado.
Sí, la comida...
No, quizá dentro de 3 meses diga sí, es verdad.
En Vitoria se come bastante mejor.
Sí, un entrecón, un pescadito a la plancha.
Algo te llevarán o te mandarán, ¿no?, de Vitoria para zambar.
No, hombre, claro, y mi familia ya estoy aprovechando para decir que cuando puedan que me entreguen algo.
Claro. ¿Ya tienes casa? ¿Sabes ya dónde vas a vivir y eso? ¿Todavía no?
No. Sí que es cierto que el club aquí enseguida se pone porque tiene, bueno, a ver, igual que en España, ¿no? Pues tienen siempre varios enlaces, ¿no? Para intentar hacerlo lo más rápido posible, pues bueno, aún así cuesta un poco porque hay que visitarlas. Encima ahora está entre partidos para arriba y para abajo, pues es complicado, pero nada, no creo que haya ningún problema con eso.
Bueno, pues nada. Oye, que nos alegramos un montón, ¿eh? Que es verdad que no es una buena noticia para la Liga. Es verdad que un segundo inglesa venga a llevarse a un jugador de un equipo de primera en España, pero que te vaya bien, que te triunfes, que es de lo que se trata, y que te vaya muy bien ahí en el fútbol inglés. Y ojalá que pronto estés en la Premier, ahí jugando contra el United, contra el City, contra el Chelsea y todo esto, ¿no?
Bueno, ese es el objetivo, así que nada, te agradezco mucho tus palabras y estoy seguro de que irá bien.
Pues nada. Un abrazo, Carlos. Cuídate mucho.
Un abrazo.
Carlos Vicente, jugador de... Se me hace raro todavía decir jugador del Birmingham, ¿eh? Jugador del Alavés.
Pedazo de pelotero, ¿eh?
Sí, sí. Joder, claro que sí.
Le ha cambiado mucho la vida. Estaba en el Racing de Ferrol, se pegaron por él varios equipos de primera división, sonó para el Valencia, terminó en el Deportivo Alavés. Lo decía yo antes de broma en la redacción. O metía a Tony Martínez o metía a Carlos Vicente. Total, sí, sonaba sí, cada sí. poco con Carlos en el Morse y era uno u otro.
O Carlos Vicente o Tony Martínez.
Uno de los primeros partidos del Atlético de Madrid en agosto todavía, que no se había cerrado el mercado, fue en Vitoria, que empate el Atlético de Madrid allí a un gol. Y sale en rueda de prensa Carlos Vicente y allí los compañeros, porque era un jugador que prácticamente se iba a ir, tenía las maletas hechas, porque era una inyección económica para el club y demás. No se dio, como él ha dicho, y mira, ahora ya, sí, ya se ha ido.
Contra el Madrid mejor, hace sí, un mes.
Eso es.
Sí, lo que pasa es que vamos a perder lo del foco en los próximos partidos. Oxford United, Stoke City, Sheffield Wednesday, pues eso ya no vamos a llegar.
Eso lo lleva Pacheco, se van a quedar.
Hola Isabel Pacheco.
Hola, ¿qué tal?
¿Has encontrado algún bar con el fútbol de pago de forma ilegal?
¿De forma ilegal? Sí. No.
No. ¿No has encontrado ninguno?
De momento no.
Pues 50 pavos que has perdido.
Bueno, primero tienes que encontrarlo y luego querer denunciarlo, porque habrá gente que los encuentre y no los quiera denunciar. Pero ya sabéis que si los denunciáis, la Liga os va a pagar 50 euros. Ahora nos cuenta más detalles Isabel Pacheco. ¿Se sabe cómo se cobra esto?
Se sabe cómo hacerlo y luego si la Liga lo aprueba o no.
Ajá.
Ya el tiempo que tardan en hacer del ingreso, de momento no lo sabemos.
Claro. Y el concepto, a mí me tiene loco lo de...
La factura lo que va a poner.
No, claro, el concepto
de IRPF, si tiene IVA, no, todo eso.
¿Y qué pone? Por chivarme...
Chivatazo.
En el bar.
Sí.
Chivatazo en el bar.
La tradición, si tienes un bar y es de un amigo y es pirata, son 50 euros...
Vale, ¿Cómo? Perdona, Fuyán.
Si tienes un amigo y tú sabes que el bar de tu amigo tiene la tele pirata, ¿qué haces? ¿Denuncias a un amigo? 50 euros.
Y luego, ¿es solo a bares o si tienes un amigo que lo tiene?
Ah, pues eso
porque
no lo sé.
Yo tengo...
Es solo en de bares.
Tarjeta aquella, ¿no? Que metías ahí, ¿no?
Eso va a venir después.
Claro, claro. La pregunta es si la Liga también paga 50 a quien denuncie a un particular, ¿no? Claro, que lo tenga también de forma.
Hoy he comido a mediodía.
No, tú te forras.
Ya estoy viendo la promoción. Si denuncias a un familiar, 100 pavos.
La educación está muy mal pagada, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, un minutito y nos cuenta Isabel Pacheco más detalles de esta historia que nos van a sorprender.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.